RV. Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Bienvenidos a Password Alimentos, un programa de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería, cadena de formación de alimentos UNAD, un espacio para el encuentro con la comunidad académica e industrial, acompañado de seguridad alimentaria y nutricional, investigación, tendencias globales en la industria y muchos más temas de interés en el ámbito de los alimentos.
Hola a todos, bienvenidos a Password Alimentos. Les habla Luz Elena Hernández Amaya, docente del Programa de Ingeniería de Alimentos UNAD.
El tema del día en Password.
Hoy hablaremos de emulsiones, un tema interesante, dado que estas mezclas son valiosas por su versatilidad en cuanto a su aplicación en diferentes áreas. Y para hablar de esto, nos acompaña un experto. Él es Fernando Calvo, ingeniero químico, magíster en ingeniería mecánica, magíster en ingeniería química y doctor en ingeniería. Durante su maestría y doctorado, su trabajo investigativo ha estado enfocado en el estudio de optimizar procesos y desarrollar productos emulsificados con aplicaciones cosméticas utilizando modelos de optimización implementados en Python. Bienvenido, ingeniero.
Bueno, Luz Elena, muchas gracias por la invitación. Primero que todo, agradecerte por brindarme el espacio, compartir un poco sobre mi investigación y también agradecer al equipo del espacio radial Password Alimentos. Muchas gracias por esta invitación y pues estaremos aquí conversando, como dices tú, sobre parte de la investigación que he venido desarrollando durante los últimos años.
Bueno, muchas gracias a ti por atender nuestro llamado. Y para iniciar, me gustaría que contextualicemos acerca de qué es una emulsión.
Bueno, una emulsión básicamente es una mezcla, podría decirse una mezcla entre comillas, de dos fluidos que normalmente no se mezclan. Si nosotros nos imaginamos, por ejemplo, el agua y el aceite, pues intuitivamente veríamos o concluiríamos que el agua y el aceite no se pueden mezclar. Sin embargo, en las emulsiones nosotros tenemos una mezcla de estos dos elementos, por ejemplo, el agua y el aceite. Pero pues, se preguntarán, ¿cómo así que vamos a mezclar agua y aceite? Pero para eso precisamente necesitamos de dos factores adicionales. El primero, un tercer componente llamado surfactante, que sirve como puente entre la fase oleosa y la fase acuosa. Y posteriormente también necesitamos un cuarto elemento, que es la energía. Necesitamos agregar energía, por ejemplo, en forma de mezclado. Por ejemplo, tenemos un tanque, mezclamos agua y aceite. Eso va a generar pequeñas gotas de aceite en agua, por ejemplo, que estarán dispersas en esa fase acuosa. El surfactante cumplirá el papel, por decirlo de alguna manera, de barrera entre esa fase dispersa y la fase continua. Entonces, en pocas palabras, una emulsión vendría siendo una mezcla de dos fluidos que normalmente no se mezclan, como el agua y el aceite, pero que necesitan de elementos adicionales para mantener esa emulsión. Porque, por ejemplo, si nosotros mezclamos en un vaso agua y aceite y lo mezclamos con una cuchara, por ejemplo, veremos que se tiende a formar pequeñas gotas de aceites dispersas en esa fase acuosa. Pero con el tiempo, esas dos fases se van a separar porque naturalmente cada una no se puede mezclar el agua con el aceite a menos que pongamos un surfactante que mantenga esas gotas de aceite separadas de la fase acuosa.
¿Y en qué campos tienen aplicaciones este tipo de emulsiones o este tipo de mezclas?
Bueno, las emulsiones cuentan, como tú mencionabas al inicio de la entrevista, son muy versátiles, son productos que tienen una gran versatilidad y tienen aplicación en distintos campos de la industria. Dado que el programa hace referencia a la industria alimentaria, en esa industria en particular las emulsiones tienen muchísimas aplicaciones. Entonces te doy algunos ejemplos de productos emulsificados o productos que se basan en emulsiones para diseñarlos. Por ejemplo, te puedo mencionar la leche es una emulsión. Es una emulsión natural. Si nosotros miráramos en un microscopio la leche, veríamos que hay pequeñas goticas de grasa disueltas en una fase acuosa. Allí algunas proteínas que están presentes en la leche toman el papel o hacen el rol de surfactante y evitan que esas pequeñas goticas de grasa se separen de la fase acuosa. Otro ejemplo de emulsiones en la industria alimentaria puede ser las margarinas o la mantequilla, por ejemplo. Otro ejemplo, la mayonesa. En otras industrias también las emulsiones encuentran muchísimas aplicaciones. Por ejemplo, en la industria farmacéutica. Por mencionarte algún ejemplo, en la industria farmacéutica hay algunas cremas para tratar algunas enfermedades de la piel que necesitan combinar elementos, componentes que vienen en una fase oleosa, necesitan combinarse con una fase acuosa para formar esa crema que podemos untarnos en la piel para tratar algunas enfermedades. Otro ejemplo podría ser en la industria cosmética. Casi todos nosotros, creo yo, hemos usado en algún momento un bloqueador solar o una crema humectante. Algunos de los componentes de esas cremas vienen en forma de fase oleosa y se incorporan en una fase acuosa para brindar esa sensación de cremosidad y esa sensación que siente o que percibe el usuario final cuando se pone crema en sus manos, por poner un ejemplo. Y como otro ejemplo adicional de otra industria totalmente diferente, podemos encontrar la industria petroquímica. Cuando se está extrayendo, por ejemplo, el crudo de los yacimientos, muchas veces se necesita inyectar agua para extraer ese crudo. Aquí sucede algo curioso también, porque a diferencia de las otras industrias, en la petroquímica la idea es tratar de evitar esa formación de esa emulsión entre el crudo y el agua. Entonces también hay aplicaciones para el estudio de las emulsiones en el mundo petroquímico para tratar de entender cómo separar el agua del crudo que se está extrayendo de los yacimientos. Entonces esos serían algunos ejemplos de aplicaciones de los productos emulsificados en distintas industrias como la alimentaria, la industria petroquímica, la industria cosmética o la industria farmacéutica.
Vemos la gran capacidad que tienen estas emulsiones para estar presentes en diferentes productos a nivel industrial. Bueno, ahora vamos a una cápsula informativa.
Password.
Las emulsiones encuentran aplicaciones en diversos campos: alimentación, cosmética, farmacia, química, agrícola, detergencia, industria de la pintura y polímeros, entre otros.
Password.
Después de escuchar nuestra cápsula informativa, ingeniero, hablemos de cuáles son las principales ventajas, pero al mismo tiempo, ¿cuáles serían aquellas desventajas que pueden presentar los emulsificados?
Claro. Las emulsiones, primero que todo, la principal ventaja que tienen este tipo de productos es su versatilidad a la hora de permitir combinar en un solo producto componentes que normalmente no podríamos unir. Por ejemplo, como les vengo poniendo el ejemplo del agua y el aceite, que normalmente no se mezclan, pero al prepararlos o incorporarlos a través de la preparación de una emulsión, podemos tener un aceite incorporado dentro de una fase acuosa. Eso permite grandes ventajas porque, por ejemplo, algunas características o desearíamos tener algunas características de componentes que son aceites, pero necesitamos también algunos componentes o algunas características de componentes dentro de una fase acuosa. Entonces, por poner un ejemplo, en el mundo de los cosméticos, normalmente en una crema humectante, para retomar el ejemplo anterior, hay algunos elementos que, digamos, se relacionan con las sensaciones que tiene el usuario final al utilizar, por ejemplo, una crema humectante. Entonces, habrán algunos elementos que favorecen a la capacidad de una crema a humectar la piel que vendrán en forma o estarán presentes en aceites, ¿sí? Pero también habrá otros componentes que también favorecen la nutrición de la piel o la humectación que se necesitan disolver o que son solubles en la fase acuosa. Entonces, al combinar esos dos elementos, entonces podríamos decir que tenemos lo mejor de ambos mundos. Entonces, traeríamos las características de esos aceites beneficiosos para la piel y por el otro lado también algunos elementos solubles en fase acuosa, también podríamos incorporarlos en un solo producto y ofrecerlo al mercado. Entonces, la principal ventaja que tienen estos productos es esa, su versatilidad y su relación con algunas otras propiedades como de textura que el usuario final puede identificar al momento de utilizar esos productos. Volviendo a la industria alimentaria, otro ejemplo de productos emulsificados, como les mencionaba, tenemos la mayonesa, en el que también incorporamos aceite sobre una fase acuosa. O por ejemplo, los helados también utilizan, aunque son un poco más complejos, pero también puede decirse que se basan en emulsiones para su producción. Sin embargo, como hemos podido estar analizando o discutiendo a lo largo de la entrevista, vemos que para poder preparar las emulsiones se necesitan una combinación de muchos factores. Entonces, por ejemplo, por un lado te mencionaba los componentes solubles en agua, por otro lado aceites, por otro lado te mencionaba el tema de los surfactantes que sirven como puente entre la fase, en este caso el agua, que sería una fase polar, y una fase no polar como los aceites, sirve como puente entre estos dos elementos para poder tener una emulsión estable. Y por otro lado, también tenemos el proceso de fabricación, lo que mencionaba anteriormente sobre la energía que se incorpora para producir esas emulsiones. Entonces, como vemos, hay una combinación de distintos elementos que hace muy complejo el diseño de este tipo de productos. Entonces, por un lado tenemos propiedades del producto, como podrían ser, viscosidad o textura. Eso va a depender del proceso utilizado para fabricar estos productos. Por ejemplo, a qué velocidad nosotros hacemos la agitación durante la preparación de la emulsión. Eso va a influenciar las propiedades finales del producto. Y por otro lado, la formulación. ¿Qué tanta cantidad de fase acuosa ponemos? ¿Qué tanta cantidad de fase oleosa ponemos? ¿Qué tanto surfactante? ¿Si utilizamos un espesante o no para mejorar la viscosidad del producto? Entonces, debido a la complejidad que tiene el diseño de estos productos, una de las desventajas va dirigido hacia ese punto, que estos sistemas son muy complejos de diseñar y también son muy susceptibles a desestabilizarse con el tiempo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en la industria alimentaria, una margarina, dependiendo de qué tanta cantidad de fase oleosa o fase acuosa tenga o qué tanto surfactante se ponga o no se ponga en la formulación del producto, con el tiempo se puede ir viendo cómo el aceite se va separando del producto, y pues esa no es la idea. Entonces, la principal desventaja que veo yo con respecto al diseño de estos productos es garantizar que sean estables durante un largo periodo de tiempo, y también la complejidad que hay para poder diseñar adecuadamente estos productos.
Ya volvemos.
Aprende con nosotros los procesos de calidad en el sector de alimentos. La tecnología en calidad alimentaria te prepara para la empresa del hoy y del mañana que necesita elaborar productos con seguridad alimentaria. Te invitamos que conozcas nuestra oferta académica en la tecnología en calidad alimentaria en la UNAL.
Retomamos con nuestro invitado, el ingeniero Fernando, quien nos acompaña aquí en el estudio de grabación en la ciudad de Bogotá. ¿Y qué tal ahora, ingeniero, si pasamos a hablar de cuáles son las necesidades del mercado de las emulsiones?
Ok. En las emulsiones, al igual que en muchos otros campos de la industria o para muchos otros productos, una de las tendencias más crecientes en el desarrollo o en el comercio de estos productos, o las tendencias del mercado, lo que quiere finalmente el usuario, se va enfocando hacia la personalización de estos productos. Y esto no es una tendencia solamente de productos emulsificados, esto también lo podemos ver en muchísimas otras industrias, en que cada vez el mercado es más exigente, el usuario final cada vez quiere algo que le beneficie más, y para poder suplir esas necesidades del usuario final tendríamos que diseñar un producto, en un mundo ideal, personalizado para cada usuario. Esto, evidentemente, para las emulsiones representaría un desafío enorme porque, como te mencionaba en la respuesta anterior, las emulsiones en sí, simplemente para diseñar un solo producto, se lleva un proceso muy complejo. Y ahora poder diseñar estos productos dando un enfoque personalizado, por ejemplo, dependiendo de las necesidades nutricionales de un sector específico o de un usuario en específico, poder modificar la formulación de una mantequilla o de una margarina para que le brinde mayor beneficio a ese usuario en específico. Entonces, eso pondría un reto enorme a la hora de diseñar esos productos y, sobre todo, a la hora de producirlos a una escala industrial.
Ingeniero Fernando, ¿cuáles son las propiedades reconocidas de las emulsiones o de los emulsificados?
Estos productos emulsificados se suelen caracterizar de muchísimas formas. Algunas ya las hemos mencionado acá. Por ejemplo, en una de las respuestas que te di, mencionaba algo sobre el tema de la viscosidad de la emulsión. Podemos analizar estas propiedades a distintas escalas. ¿Cómo así? Bueno, nosotros pudiésemos clasificar esas propiedades en una escala, desde una escala macroscópica, una escala microscópica y una escala molecular, las cuales todas se encuentran interconectadas y cada una puede influenciar a la siguiente escala. Entonces, por ejemplo, yo les he mencionado que al momento de generar o fabricar esa emulsión, nosotros tendríamos un conjunto de gotas de una fase dispersa en una segunda fase. Por ejemplo, goticas de aceite dispersas en una fase acuosa. Pero para que esas gotas se mantengan estables, por así decirlo, tenemos que evitar algunos fenómenos que se presentan a la hora de fabricar la emulsión. Entonces, las gotas van a estar en constante movimiento dentro de nuestro sistema. Y por ejemplo, cuando es muy común encontrar colisiones entre gotas. Si dos gotas colisionan, puede suceder que se unan, se fusionen. Eso es un proceso llamado coalescencia, que dos gotas pequeñas al chocarse generan una gota más grande, y eso en principio va a provocar que se desestabilice el sistema, se termine separando completamente el aceite del agua. Entonces, a una escala molecular, nosotros pudiésemos analizar el efecto que tiene el surfactante para poder evitar ese proceso de desestabilización. Entonces, a una escala molecular, nosotros podríamos caracterizar las emulsiones a partir de la tensión interfacial entre la fase dispersa y la fase continua. Esa propiedad molecular, la tensión interfacial, puede afectar el tamaño final que tengan las gotas, por ejemplo, las gotas de aceite, que sería a una escala microscópica, ¿sí? A su vez, ese tamaño de gota a una escala microscópica puede llegar a afectar las propiedades macroscópicas del producto. En una escala macroscópica, nosotros podríamos hablar principalmente de propiedades reológicas y propiedades texturales del producto. Entonces, por ejemplo, una emulsión alimentaria o una emulsión o un producto emulsificado cosmético, en cuanto a la reología que describe el comportamiento de ese fluido, nos podemos estar revisando algunas propiedades como la viscosidad y otras como el módulo elástico y módulo viscoso, que me indica qué tan firme, por ponerlo en otras palabras más comunes, es o no es el producto. Entonces, qué tan fácil se pudiese esparcir una margarina sobre un pan, por ejemplo, o sobre una galleta. Eso va a depender de la reología, el comportamiento reológico que tiene esa emulsión. A su vez, también a esa escala macroscópica, esa emulsión, esas propiedades reológicas de la emulsión están íntimamente ligadas con las propiedades texturales. Las propiedades de textura del producto, pues, pueden estar también más cercanas a lo que finalmente el usuario siente cuando utiliza el producto. Entonces, como propiedades de textura, te podría mencionar la consistencia o, por ejemplo, la cremosidad que tendría un producto. Entonces, esas propiedades textura y reología a una escala macroscópica se van a ver afectadas, como te mencionaba, por el tamaño de gota que se forma en una escala microscópica y que a su vez va a depender de la tensión interfacial entre la fase continua y la fase dispersa a una escala molecular. Entonces, esas relaciones, esas interrelaciones entre las propiedades del producto pone aún más complejidad a la hora de poder diseñar estos sistemas.
Claro, escuchándote, entonces podemos ver cómo la investigación es muy importante en estos aspectos, porque de pronto el consumidor al esparcir una mantequilla se le puede hacer fácil, pero ¿qué hay detrás de todo esto? Viene todo un estudio, viene toda una relación entre unas propiedades y otras para poder brindarle al consumidor un muy buen producto. Bueno, están escuchando Password Alimentos. En poco estaremos nuevamente con ustedes.
El conocimiento técnico no es suficiente. Las organizaciones demandan líderes capaces de transformar la sociedad. El programa de maestría en biotecnología alimentaria es el aliado que puede ayudarte a desarrollar habilidades de innovación tecnológica y trabajo en equipo. Te invitamos a estudiar la maestría en biotecnología alimentaria. Matricúlate ya.
Volvemos con el tema de hoy, diseño de emulsificados. Y ahora la pregunta sería, ¿cómo garantizar un alto rendimiento y una buena rentabilidad a la hora de trabajar con emulsiones?
Bueno, entonces, al momento de diseñar emulsiones, como les he mencionado, tenemos que tener en cuenta muchísimos factores y pues hasta el momento solamente he mencionado factores que tienen que ver con la caracterización o las propiedades del producto, su formulación y el proceso que hay que ejecutar para poder fabricarlos. Pero eso sería, digamos, propiedades o variables que estarían relacionadas con el proceso de diseño y producción. Sin embargo, hay otros factores que pueden afectar la formulación que podemos usar y son factores externos a, digamos, a la industria. Esos factores externos estarían relacionados con las tendencias del mercado, por ejemplo, con lo que el usuario final está demandando, es decir, qué necesidades tiene el usuario final, por ejemplo, de una margarina o, por ejemplo, en cosméticos de un bloqueador solar o de una crema humectante. Dependiendo de lo que demande el usuario o de lo que necesite el mercado, tenemos que definir la formulación, el proceso y finalmente las propiedades a las que les tendríamos que apuntar con el diseño del producto para garantizar su rentabilidad y su éxito en el mercado. Sin embargo, hacer todo esto es un poco complejo. Digamos, aquí puedo recordar alguna frase que está en algún artículo que leí en algún momento en que dice que el diseño de emulsiones todavía en el siglo XXI permanece más como un arte que como una ciencia. Todavía no se entiende completamente los fenómenos involucrados para poder explicar cómo esas propiedades a una escala molecular pueden llegar a afectar tanto la estabilidad del producto como las propiedades macroscópicas, que son finalmente las que percibe el usuario cuando utiliza ese producto. Entonces, el primer reto para poder mejorar la eficiencia o la rentabilidad del proceso global de diseño y producción de una emulsión se enfocaría, o creería yo, que debe estar relacionado con el entendimiento de estos sistemas. Entonces, por ponerte un ejemplo, todavía no existen modelos matemáticos que expliquen completamente el comportamiento de estos sistemas. Todavía no está completamente entendido. Claro que se han hecho avances significativos en tratar de explicar esos fenómenos, pero pues los modelos matemáticos que se encuentran disponibles ahora mismo no logran explicar completamente estos sistemas. Entonces, un primer reto para poder garantizar esa rentabilidad del producto a la hora de diseñarlo, pues se centraría en poder entenderlos un poco mejor para poder predecir de mejor manera cuáles serán las propiedades del producto relacionadas con una formulación que ya hayamos establecido y también dependiendo de la influencia de las condiciones de operación que hayamos utilizado para poder generar este producto. Entonces, supongamos que tengamos acceso a esos modelos o podamos explicar de alguna manera a través, por ejemplo, de los datos históricos que tenga una planta mientras esté, bueno, durante su tiempo de operación, pues tendrá mucha información que les permitiría generar algunos modelos que les permitiera predecir alguna de las de estas propiedades de los productos a partir de su formulación y de las condiciones en las que se fabrica el producto. Si nosotros tuviésemos acceso a esa modelación matemática o a esa información, nosotros pudiésemos vincular estos, estos modelos o estas correlaciones y utilizar herramientas computacionales para poder establecer la mejor formulación, entre comillas, porque pues, no podemos garantizar que sea completamente la mejor. Pero sí eso nos permitiría o le permitiría a la industria poder ahorrar costos relacionados durante el proceso de diseño, disminuirían la cantidad de recursos experimentales que tendrían que utilizar para poder lanzar un nuevo producto al mercado. Además que esto también les facilitaría o aumentaría, incrementaría la velocidad con la que se diseña un nuevo producto, lo cual pues puede llegar a beneficiar la rentabilidad de la industria.
Bueno, ¿y qué materias primas de orden alimenticio has empleado en todas tus investigaciones, en tus estudios, y cuál ha sido su uso final?
Bueno, entonces con respecto a esa pregunta, yo podría clasificarlas en dos grupos. Básicamente a la hora, en las investigaciones, en los estudios que he realizado que se han enfocado en emulsiones cosméticas, he utilizado materias primas que hacen parte del mundo de los alimentos. Entonces, por ejemplo, el primer grupo está relacionado con componentes alimenticios que sirven para incrementar o mejorar la viscosidad del producto. Entonces, pueden ser, los podemos llamar espesantes o agentes modificadores de viscosidad. Un ejemplo, un par de ejemplos de estos productos que he utilizado pueden ser la goma guar o la goma santán, que eso pues tienen aplicaciones en el mundo alimenticio, pero que podrían servir también para, uno, incrementar la viscosidad de una emulsión, en este caso cosmética, y dos, mejorar la estabilidad del producto precisamente por la presencia de esos espesantes en la formulación del producto. El segundo grupo de componentes del mundo de los alimentos que he aplicado al mundo de los cosméticos está relacionado con algunos aceites. Por ejemplo, te puedo mencionar aceite de macadamia, aceite de almendra, oleína de palma, aceite de girasol, aceite de naranja, que todos estos aceites acá en el mundo de las emulsiones cosméticas tienen un uso específico, y es que estos productos hacen las veces de emolientes. Me dirás, ¿qué es eso de emolientes? Entonces, los emolientes son algunos compuestos químicos que permiten mejorar la apariencia de la piel. Ahora voy a explicar un poco mejor. Nosotros, si analizáramos la piel o la magnificáramos utilizando un microscopio, veríamos que la capa externa de la piel puede tener algunas grietas o algunas pequeñas arrugas que se pueden ir formando por pérdida de humedad de la piel, sí, de esa capa externa. Entonces, estos productos emolientes, en este caso aceite de almendra, aceite de macadamia y todos los que acabo de mencionar, permitiría ir rellenando todas esas pequeñas grietas que se forman en la piel, por un lado, lo que beneficiaría o lo que haría que la piel luciera más joven, por así decirlo, mejorara su elasticidad, y por otro lado, sirve esa capa grasosa serviría para evitar la pérdida de humedad de esa capa de la piel hacia el aire que nos rodea. Entonces, al aplicarse una crema humectante, esos aceites de almendra, macadamia y estos otros que acabo de mencionar, crean una barrera en la piel que evita la pérdida de humedad, y eso conlleva a mantener una piel más suave, más elástica y con mejor humectación.
Bueno, desafortunadamente se nos agota el tiempo, ingeniero Fernando. Ya solo me resta agradecer tu presencia aquí en Padura Alimentos.
Bueno, Luz Elena, muchas gracias a ti por la invitación y muchas gracias a todo el equipo de Password Alimentos. Muchas gracias por permitirme compartir parte de mi investigación y espero volver por acá nuevamente en un futuro.
Claro que sí, aquí las puertas estarán abiertas. Muchísimas gracias. La producción estuvo a cargo de Andrés Hernández y Cristian Pertomo, pertenecientes a la tecnología en producción de Audio UNAD. Les habló Luz Elena Hernández Amaya, docente de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería. Y recuerden que tenemos una cita en nuestro próximo programa. Hasta entonces.
Aquí finaliza Password Alimentos, un espacio radial de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería. Los esperamos en nuestra siguiente emisión.
Quédate con RV, Radio UNAD Virtual.